un tiempo atrás, en el año 2021, dice la información, respecto de la necesidad de que el gobierno de la provincia consulte a las comunidades indígenas, las comunidades mapuches, ante la posibilidad de algún avance de empresas mineras en el territorio. Vamos a preguntarle, bueno, cómo han tomado este fallo y qué significa, a Orlando Carriqueo, que es el huerquén, el vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Orlando, ¿qué tal? Buen día, Américo Cañulaf. Los saluda desde Radio Nacional Viedma.
Mari Poen, buenos días a toda la audiencia. Un gusto poder conversar con Radio Nacional.
Bueno, contanos, Orlando, qué significa este fallo, cómo un poco de historia, porque sabemos que ha sido presentado en el año 2021 el amparo.
Se presentó a fines del 2021, antes de la feria, que logramos terminar todo el escrito, y durante el año 2022 se tuvo dos audiencias de conciliación con el Estado provincial, donde no se llegó a un acuerdo, y bueno, definitivamente el juez Musillo determinó, en base a los hechos, las denuncias, la documentación y los antecedentes, ¿no? Hay que recordar que la provincia de Río Negro tiene un antecedente también en Calcatreu. La diferencia que nosotros vemos es la valoración que hace el juez Musillo de lo que nosotros venimos planteando también, y que es el derecho al consentimiento, porque en realidad muchas veces se habla de que las comunidades tenemos derecho a la consulta, y en realidad el derecho que tenemos es a dar consentimiento o no a un proyecto extractivo. Y en todo caso, la herramienta es la consulta previa, libre e informada que no se ha llevado adelante. Por supuesto que un fallo de estas características pone en jaque y en tensión todos los proyectos extractivistas que se están desarrollando o que se pretende desarrollar, y que lo ha hecho tanto la provincia como Nación sin consulta a las comunidades. Y esto no es algo nuevo, por supuesto, porque el conflicto de Jujuy hay que mirarlo en esas dimensiones, más allá del conflicto estatal, que forma parte, pero lo central se dio cuando las comunidades de Salinas Grande y otras comunidades decidieron iniciar el corte en Purmamarca porque justamente las empresas están destruyendo el territorio y no hay consulta para ingresar al territorio. Y si vamos más afuera de la Argentina, muchos países de Latinoamérica y comunidades indígenas están sufriendo lo mismo con el extractivismo, ¿no? Me parece que este fallo sienta un precedente, que si bien también sabemos que la provincia lo quiere apelar, no tiene ningún argumento posible para apelar un fallo de estas características, porque el derecho no le da la razón, la interpretación es clara, es contundente, el derecho internacional. Suponer que el derecho minero está por sobre un convenio internacional o por sobre la Constitución misma, que habla al derecho que tenemos nosotros a esa consulta, ¿no? Y dice al uso y gestión de los recursos naturales que están en nuestros territorios, y en tanto eso reza la Constitución, en tanto eso nosotros, por supuesto que es una decisión que también implica esa consulta, la posibilidad de que eso no se lleve adelante si es que no hay consenso, ¿no? Uh-huh. Acá esto cambia diametralmente porque marca que esa consulta va a ser vinculante, ¿no?
Claro.
Y eso también me parece que es algo a destacar en el fallo, porque es la primera vez que se plantea eso, ¿no? Me parece que a la razón de los debates que está teniendo también la Argentina en medio de unas elecciones en las próximas semanas, creo que es importante discutir, porque también se plantea en la situación que estamos, ¿no? En el medio de un cambio climático, con falta de agua, proponer proyectos inviables con gran uso de recursos de agua, me parece que es una discusión que no solo tiene que ser discusión de las comunidades, sino de la sociedad. Hoy, cuando en varios barrios no, en los veranos no se tiene agua, en los campos no hay agua, hay sequía, que la misma capital de Uruguay no tienen agua para tomar, o que en Neuquén, en Vaca Muerta, no, las familias no toman agua del río ni del lago porque ya está contaminado, sino que las empresas petroleras le llevan a cada familia que hay arriba de en la meseta y donde está Vaca Muerta, le llevan agua en bidones para tomar. Uno tiene que tomar dimensión de lo que está pasando, ¿no? No solo la contaminación del agua, sino la falta de ese recurso. Entonces, es imposible pensar en un proyecto como hidrógeno verde, ¿no? Donde el principal recurso que se lleva al exterior, se llevaría al exterior, sería el hidrógeno. O pensar también en un puerto petrolero en el Golfo San Matías, que históricamente ha vivido de la pesca y el turismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad real de sacar para el exterior ese petróleo, ¿no? Que es tan necesario y que la Argentina ni siquiera pone el precio, ¿no? Porque, es decir, cuando hay un recurso que es escaso en todo el mundo y hay países que lo tienen, obviamente que les da una ventaja superior sobre los otros, porque es proveedor de otros países. Sin embargo, eso no pasa. Claro. La Argentina está endeudada. Esos proyectos como Vaca Muerta generan la fuga de dólares más importante de la Argentina, ya sea por sobrefracturación de importaciones, pagar menos de los que sacan, ¿no? Y que la verdad es que los únicos que se están enriqueciendo son los empresarios que están ligados al negocio, ¿no? A los servicios petroleros y las empresas multinacionales que giran sus dividendos a las empresas matrices bajo la calidad de préstamos, cuando en realidad están fugando los dólares. Neuquén tiene el 40% de pobreza y tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, ¿no? No convencional. Bueno, ¿cuál es el beneficio real entonces?
Claro. ¿No? Orlando, ¿y ustedes en este sentido tienen pensado o previsto también llevar a cabo una acción similar a la que llevaron adelante con lo que tiene que ver con los emprendimientos mineros? Digo, de una acción de amparo. Digo, por las dos cosas, sí. ¿No? Hidrógeno verde y lo que tiene que ver con el oleoducto.
Sí, con ambas cosas tenemos pensado hacer amparos. Porque el oleoducto no es un oleoducto solo. Lo que hay que decir es que para que un oleoducto tenga sentido, que llegue hasta Sierra Grande y cruce toda la provincia, tiene que tener un puerto petrolero. O sea, no es que se lleve un caño para enterrarlo en Sierra Grande y que meta el petróleo otra vez a la tierra, sino que hay un puerto. La idea es hacer un puerto a 6 kilómetros de la costa. Poca información tenemos porque también el YPF, que lleva adelante esta obra, no se ha comunicado con el Parlamento Mapuche ni con el CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el organismo que tiene que intervenir, tal como también lo determinó Musillo, ¿eh?
Sí.
Entonces, lo hidrógeno verde es un proyecto inviable desde donde se lo mire, desde lo social, desde lo económico, desde la seguridad. Uno está aportando, y en hidrógeno está sacando el agua, ¿no? Para sacar el agua primero tiene que hacer un proceso de desalinización porque van a usar agua de mar, porque en Sierra Grande no hay agua. Les recuerdo a la gente que para que Sierra Grande sea posible la vida, sacaron un acueducto de una localidad que está abajo de la meseta, de un paraje, y que esa zona, que era zona de chacras y de producción, se quedó sin agua para proveer de agua a Sierra Grande, ¿no? Entonces, agua dulce no hay. Hay que generar esa agua dulce, hay que generar un desecho que es la sal marina o la salmuera, que va a quedar impresionante por la cantidad que pretenden hacer. Y también que los parques eólicos implican una generación de energía solo para eso, un puerto de hidrógeno, que es el hidrógeno es uno de los combustibles más volátiles que hay, con alta peligrosidad. Uno de los grandes problemas es cómo se reserva y cómo se transporta. Es decir, es tener una bomba de hidrógeno en el mar, ¿no? Uh-huh. En Sierra Grande. La verdad es que en términos de seguridad es, creo que, inviable. En términos sociales, porque ¿qué es lo que va a dejar eso si no contaminación, ¿no? Y el combustible que se usa, que se genera, no se genera para Argentina, sino para Europa, para España, para Alemania, para Francia, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos siempre con los residuos, las empresas hacen sus negocios, el Estado apoya esos negocios porque le está exigiendo a la empresa Fortescue libre disposición de dólares a precio oficial para comprar sus cosas en el exterior, son a sus mismas empresas a las que la compran. Uh-huh. Entonces, que es imposible, o sea, que la empresa ha dicho que va a generar 50.000 puestos de trabajo y no ha dicho cómo lo va a generar, en dónde lo va a generar. Es decir, ¿qué planta pretende hacer que tenga 50.000 personas trabajando, ¿no? Me parece que hay muchas mentiras sobre ese proyecto, y por otra parte pone en riesgo todo el equilibrio de un golfo también, pero intenta plantear sus molinos de viento para generar esa energía en la meseta de Somuncura. Es un espacio intangible, es un espacio que es una reserva natural protegida, cuya fundamentación para la reserva es que no puede haber ahí ningún proyecto industrial. Claro. Bueno, me parece que en ese sentido es inviable. Y en el sentido propio de las comunidades, no han sido consultadas, y eso también es algo que se tiene que cumplir. O sea, claro, que este fallo es aplicable como antecedente, porque lo que nosotros hicimos en la presentación fue contra el extractivismo y varios procesos, ¿no? Entonces creo que la idea es poner en tensión eso a través de la vía judicial, pero también de que creo que tiene que haber mucho debate sobre la realidad, ¿no? Yo me pregunto por qué esta empresa Fortescue es de Australia y le han ofrecido 625.000 hectáreas con gente adentro, la provincia de Río Negro, según ellos tierras fiscales, pero según nosotros habitan comunidades y familias mapuches, ¿no? Esta es la impunidad que plantea el gobierno en el trato con las familias mapuches, que vienen de escapar del campo de concentración, de la Balcheta, y ahí hay otro debate, ¿no? El pueblo mapuche Tehuelche fue sometido a un genocidio, y ese genocidio ni siquiera ha sido reparado hoy ni reconocido. Claro. Y encima nos exigen, nos piden que valoremos o pensemos que se pueden llenar de parques fotovoltaicos o de molinos de viento toda la Patagonia para generar energía en nombre de la diversificación de la matriz energética. Uh-huh. No hablamos del consumo de la sociedad, porque digo, hay que analizar también que en este mundo, en México hicieron 80 grados, Europa está sufriendo una ola de calor impresionante, en Irán hace una semana se vieron temperaturas de 62 grados.
Claro.
O sea, no estamos en las mejores condiciones. Debatamos realmente como sociedad el camino que estamos tomando, porque la verdad es que el cambio climático no es lo que va a venir, sino es lo que está sucediendo.
Tal cual. Orlando, y respecto de, bueno, el fallo, vamos a contarle a la audiencia, dice específicamente que se ordena a la provincia de Río Negro establecer un mecanismo de consulta a las comunidades para tener su consentimiento libre, previo e informado respecto de cada uno de los proyectos mineros. ¿Qué ocurre hoy con los proyectos mineros? Porque ustedes habían avanzado en cerrar las tranqueras, aquella campaña que iniciaron paralelamente con la presentación de este amparo. Hoy por hoy, la actividad minera, ¿hay exploración en la zona de región sur, zona andina?
Sí, hay exploración en distintos lugares, no en estas comunidades porque no volvieron a ingresar las empresas. Bien. Pero este fallo, que si se lee, es aplicable para toda la provincia de Río Negro, es decir, si la obligación la tiene con estas comunidades, la tiene con
Con
todas las
todas, claro.
comunidades del gobierno, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo es viendo en qué otros lugares de espacios comunitarios han logrado entrar las mineras con muchos artilugios, ¿no? Cooptando, comprando,
Sí.
corrompiendo algunos referentes indígenas, ¿no? Prometiéndoles trabajo o generándoles recursos, y eso tensa la situación interna de las comunidades, porque tenemos algunas comunidades donde está pasando eso, ¿no? El lonco arregla, lo sobornan, le dan plata, y la que se ve perjudicada es la comunidad. Bueno, ese es el manejo histórico que han tenido las empresas mineras en Argentina e internacionalmente. No hay que sorprenderse de nada. Ahora, eso no puede estar avalado por el gobierno.
Claro.
Sin embargo, hoy está avalado por el gobierno. Lo que queda claro es que la consulta es un proceso colectivo, comunitario, donde cada uno de los integrantes de la familia que forman parte de una comunidad, o aún los pobladores dispersos que no estén en comunidad, porque en la provincia de Río Negro también los pobladores dispersos, aunque no estén en comunidad, asimilan el derecho indígena, tienen el derecho a ser consultado sobre la afectación que va a haber sobre ese territorio. Entonces, eso también ha sido contundente. Lo que vamos a hacer nosotros es, donde haya empresas mineras y estén dentro de un territorio comunitario, vamos a pedir que se retiren,
Está
¿no?
bien.
Hasta tanto no se cumpla. Y ese protocolo no lo puede construir el gobierno de la provincia de Río Negro, lo tiene que construir con las comunidades en todo caso. Y nosotros hace ya un año y medio, dos, que se inició esto,
Sí.
que le propusimos a la provincia, al gobierno de Arabela Carrera, a través de Buteler, se lo hemos notificado también por nota, que el Parlamento de las Comunidades ha resuelto que para trabajar ese protocolo tiene que ser en ámbitos colectivos, para lo cual hay que hacer cuatro parlamentos zonales, ¿no? Para que ese proyecto de consulta o esa redacción se trabaje en cada zona con participación de las
De las
comunidades.
comunidades.
Y un parlamento resolutivo donde están todas las comunidades.
Claro. Orlando,
Bueno.
te agradecemos la comunicación. Nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, queríamos tener ahí la visión de la coordinadora del Parlamento y bueno, veremos si hay apelación o no por parte del gobierno.
Sí, veremos eso. No tienen argumentos, así que por más que lo presenten, digo, no hay argumento posible frente al derecho internacional y al derecho de las comunidades.
Bueno, que tengas buen día, Orlando. Un
Muchas
abrazo.
gracias a ustedes, Pedro Gallal.
Peucayal. La palabra de Orlando Carriqueo, vocero de la coordinadora del Parlamento.